jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos a todos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy hablaremos sobre el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, es decir, hablaremos sobre planificación familiar, porque es un derecho reconocido internacionalmente, como medio esencial para mejorar la salud de la población y reducir la mortalidad asociada a embarazos no deseados. Ya veis que es un programa, como siempre, interesante. Hoy hablaremos de planificación familiar, de planificarnos un poco cómo, cuántos hijos que queremos tener, cómo los queremos tener, cuándo, que siempre son decisiones de pareja. Y bueno, hoy tendremos a Almudena para ayudarnos a explicarnos qué es esto de la planificación familiar. Y te lo digo por tu bien, tendremos a Alicia nuevamente, que nos hablará de métodos anticonceptivos. Ya veis que un programa, como siempre, muy interesante, así que esperadme un poco, que ahora mismo. Aquí una vez más en entrevista con el experto, y hoy, como ya os he dicho, hablaremos en el programa de planificación familiar, y para ello hemos traído en entrevista con el experto a Almudena González Vigil Santos, que es experta en salud pública. Actualmente trabaja en un proyecto de apoyo de la salud materna y recién nacido en los hospitales de Bata, Envín y Cogo, y también a nivel central apoya al Ministerio de Sanidad en el programa de políticas de salud materna. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Caro. ¿Qué tal? Pues estoy muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado a la radio, que es lo que más me gusta hacer en mi vida.
Muy bien. Casi. Seguramente que muchos de nuestros oyentes conozcan a Almudena, porque realmente lleva muchos años aquí en Guinea Ecuatorial. Seguramente que es una enamorada del país, ¿verdad?
Bueno, siempre, ya sabes, estas relaciones de amor y odio. No, por algo llevo muchos años, la verdad.
Sí, ¿no? Sí, hoy me he enterado, porque no, realmente no lo sabía, que Almudena es quien llevaba antes este programa de Salud e Información para Todos, este programa que llevamos con la FRS, y hoy justamente hemos hablado de los inicios de este programa, y la verdad que es un placer poderla tener aquí.
Muy bien, pues así, muchísimas gracias. Y a ver, a aquellos que me escuchen, si se acuerdan de esto. Salud e Información para Todos, un programa educativo, un programa informativo para ti, ecuatoguineano, ecuatoguineana, que me escuchas. Lo bien que me lo pasaba, voy a volver a la radio, ¿eh?
Sí,
pero no quiero haceros competencia, estamos todos juntos trabajando en lo mismo.
Claro, ahí dando información para los guineanos y guineanas, como bien dices tú.
Ajá.
Qué animada te veo hoy, ¿eh? Almudena, muy bien.
Es viernes.
Vamos a empezar con el programa de hoy, que es de planificación familiar. Explícanos un poco a nuestros oyentes qué es, en qué consiste la planificación familiar.
Bueno, pues de nuevo, bueno, repito, muchísimas gracias por invitarme para hablar de este tema. ¿En qué consiste la planificación familiar? Pues bueno, lo que consiste es en que las parejas se sientan libres en decidir cuándo quieren tener a sus hijos, y cuántos hijos quieren tener y con cuánto tiempo quieren tener estos hijos.
Uh-huh.
O sea, la planificación familiar, ante todo, es un derecho de la pareja, y si no, uh-huh, de la mujer en sí, que es quien que se queda embarazada y quien acaba teniendo ese bebé, es un derecho fundamental. La mujer tiene ese derecho a poder elegir cuándo voy a tener hijos y con cuánto tiempo quiero tener el siguiente. Ya he tenido el primero y entonces, a ver, en vez de tener ya el segundo al año, pues igual voy a dejarme pasar 2 o 3 años debido a tal o debido a cual. O sea, es poder decidir esto, idealmente en pareja, por supuesto.
Organizarse, ¿no? Un poco nuestra vida con los hijos, cuántos hijos queremos tener, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Somos capaces, ¿no?
Efectivamente. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo tengo los recursos económicos? Todo ello con el bien de esos hijos, por el bien de esos hijos, vamos. Si yo no trabajo y empiezo a tener hijos, pues no les podré ofrecer la misma educación que si tengo un salario, que si tengo otros recursos. Entonces sí, efectivamente, es planificar, es poder planificar esas decisiones.
¿Y por qué se recomienda la planificación familiar? ¿Qué ventajas tenemos con una planificación familiar correcta?
Son muchas las ventajas. Realmente son muchas las ventajas. Es algo que poco a poco hay que ir entendiendo, en el sentido, digo, que en ciertas culturas todavía, obviamente, los hijos son una riqueza. Yo también soy madre y son una riqueza, son maravillosos, por supuesto, y todo lo que pueden aportar, dar, etcétera. Pero es verdad que tenemos ya que desarrollarnos y crecer mentalmente, en el sentido de que es mejor tener los hijos que puedo y que puedo ofrecerles las buenas condiciones que yo quiero, que no, los hijos como son riqueza, voy a tener un montón, como se me puede morir alguno, pues mira, sí, sí tengo muchos, pero si da igual, en el fondo, si se me muere algún hijo y tengo 6, lo voy a sentir igual. Hay ciertos pensamientos que pertenecen a otras etapas o a otros momentos de la historia, del pasado, diríamos, que tenemos que empezar a poder analizarlos y razonar de que, sí es verdad que los hijos son riqueza, pero ya son otros tiempos, soy una jovencita que quiero estudiar en la universidad o quiero ser médico, quiero ser enfermera y no debería de quedarme embarazada antes porque quiero acabar mis estudios y después poder tener un trabajo en condiciones y un salario en condiciones y entonces sí que voy a tener hijos porque voy a poderles ofrecer lo que yo quiero para un hijo. Claro. Todos queremos mucho y lo mejor para nuestros hijos. Pues ese razonamiento es el que hay que empezar a tener, y ya mucha gente en Guinea Ecuatorial ya lo tiene.
Empieza a tenerlo, ¿no?
Entonces, en cuanto a las ventajas...
Seguimos, sí, sí.
Claro, córtame cuando quieras.
No, hombre, pero, no, adelante. Bueno,
voy a citar algunas y vamos hablando de ellas si queremos. Queremos hablar de ellas. Por un lado, la ventaja es que la pareja puede decidir cuándo tener los hijos. Como he dicho, es un derecho y es una elección, y lo ideal es que esa pareja pueda decidir. Que no hay pareja, que soy una mujer soltera y me he ido, y tengo algún amigo o lo que sea, aunque no vayamos en serio. Yo como mujer, como jovencita, también puedo tener claro cuándo tener hijos, porque obviamente a ciertas edades ya empiezan las relaciones sexuales y eso no es. Y en cuanto la mujer tiene la menstruación, en cuanto la niña, muchas niñas tienen la menstruación con 11, 12 años. ¿Qué significa que tiene la menstruación la niña? Que esa niña ya puede concebir un hijo, puede quedarse embarazada,
puede ser madre.
Que quede bien claro.
Y que tiene una responsabilidad a su cargo si se queda.
Entonces, a nivel como seres humanos que somos, igual que los animales... en ese aspecto, mamíferos, en cuanto se tiene la menstruación, significa biológicamente que podemos quedarnos embarazadas las mujeres. Eso, una niña de 11 años o 12 años, porque biológicamente pueda quedarse embarazada, porque ya tiene la regla, cuidado, ¿eh? No quiere decir que esté preparada ella, su psicología, su capacidad, su cuerpo, su madurez, sus responsabilidades para tener un hijo y criar un hijo en las condiciones que todos queremos criar a nuestros hijos. Entonces, efectivamente, la planificación familiar, una de las ventajas que tiene es esa, hacer consciente a la persona, a la mujer y a la pareja, si es pareja mejor, de que pueden ellos tomar esa decisión libremente, sin ninguna condicionante, ni familiar, ni cultural. No debería de haberlo, porque en eso somos individuos libres, y además el hijo que yo tenga va a ser para mí, tiene que ser para mí, y es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de mi madre, que muchas abuelas lo que hacen con 60, 70 años, bien cansaditas que están, es criar a los niños, a las nietas, nietos de aquellas hijas que tienen que no han sido responsables. Siento, bueno, hablo así de claro.
Sí.
Y con 12, 13 años han tenido un bebé y luego quieren seguir los estudios o quieren irse a Malabo, a no sé qué, o tal y cual. ¿Y con quién se queda ese bebé?
Con
la abuela. Pues no, ese bebé es de su madre y de su padre. Es de su madre y de su padre. Son ellos los responsables, por eso hay que planificar.
La planificación familiar nos ayuda, pues como bien dice Almudena, a saber cuál es ese momento, porque no solamente en la vida tenemos el objetivo de ser madres o papás o mamás o tener un hijo, sino hay que estudiar, hay que estar preparado para que llegue el momento, ¿no?, de tener un hijo, y la planificación familiar nos hace ver cuál es el mejor momento, cuando ya tenemos pues unos estudios, un trabajo estable o medianamente estable, ¿no? Pues nuestro cuerpo ya está preparado, ¿no? Estas niñas o chicas jóvenes que están embarazadas tan pronto, pues no es bueno ni para ellas ni para su cuerpo, porque más adelante verán que tienen mucha vida que correr, mucho mundo que descubrir, y que esos hijos pueden ser un impedimento para seguir adelante, ¿no?
Efectivamente, muy bien ese resumen que has hecho sobre lo que estaba tratando de comunicar. Efectivamente, es así. Nos da una libertad. Nos lo va a decir la planificación familiar. Nosotros tenemos que conocerla, es decir, jóvenes y no tan jóvenes. Tenemos que saber que existe, tenemos que saber qué métodos hay, cuándo los puedo usar, cuáles son mejores para mi edad o cuáles son mejores para mi estatus o lo que sea. Y esto hace que nosotros, informados, como estamos haciendo, informando en el programa o informamos con rotafolios, con documentos o lo que sea, informados, nuestra mente, yo recibo información y entonces integro esa información y tomo decisiones sobre esa información. Es decir, no me va a llegar la planificación familiar a mi casa y me va a decir: ahora puedes usar las inyecciones o la píldora. No. Yo con la información...
Tenemos que ser conscientes.
Exactamente, por eso hay que ser madurito. Con 11 años todavía no existe esa madurez, ni con 12. Ahí los padres debemos de vigilar y hablar claramente con nuestras hijas, con las niñas, de que tener la menstruación significa esto, y tú todavía vas a estudiar o que querrás ser profesional en algo, lo que sea, y cuidadito con esto. Y si tal, que sepas que hay un centro de salud, los lugares donde te pueden dar información, y ahí te tienen que explicar qué métodos hay y cuáles para tu edad son más importantes que utilices.
¿En cómo influye la planificación familiar? Porque deduzco que en las vidas de las mujeres y los niños tiene una actuación más directa la planificación familiar. Ellos se ven más beneficiados, quizá, de una planificación familiar.
Efectivamente. Hablando de las ventajas, hemos empezado hablando de los derechos de la pareja, de los derechos de la propia mujer, porque en el caso, como he dicho, de que no exista un matrimonio formal o lo que sea, la mujer tiene el derecho a elegir cuando...
Cuando
ser madre con marido sin marido. En tercer lugar, salva la vida de las mujeres y salva la vida de los niños. Es esto de hacer planificación familiar, por
esto
supuesto,
es muy fuerte,
salva vidas. ¿Por qué salva vidas? Porque, por un lado, se evita embarazos no deseados y por lo cual embarazos que yo no deseo lo puedo evitar, o para mi hija o para mí, o quizás después yo, como no lo deseo, voy a abortar. Entonces, como voy a abortar, en esos abortos que muchos se hacen de manera extraoficial y de manera no profesional en este país y muchos otros, es decir, sí, todo el mundo que me escucha pues sabrá, hay muchas mujeres y niñas que van a abortar en malas condiciones y con gente que no es profesional y no sabe hacer un aborto realmente, y esas niñas o esas mujeres acaban muriendo. Por lo cual, si planificamos, evitamos esas muertes, por supuesto. Luego se disminuyen riesgos para la salud en cuanto a que, como tú decías, niñas que todavía su cuerpo realmente no está maduro, jovencitas de 12, 13, 14 años que pueden quedar embarazadas, pues en el embarazo pueden aparecer otra serie de problemas, de complicaciones que pueden causar la muerte.
Porque su cuerpo, como decíamos, no está
efectivamente. Inclusive, aún ya con más ya gente de 20 y tantos años, también se recomienda hacer planificación y evitar los embarazos antes de 2 años entre un hijo y el otro, precisamente porque ahí también en esos 2 años entre un embarazo y el otro, la mamá, el cuerpo de la mamá sufre una serie de cambios y tiene que volver a recomponerse, por decirlo de alguna manera, y de manera que si se hacen los embarazos muy seguidos, también sufre la mujer y puede morir por otras complicaciones.
La mujer necesita recuperarse de un embarazo porque realmente desgasta, aunque no lo parezca, pero desgasta mucho el cuerpo de esa persona, ¿no? Y debemos de esperar a que la mujer esté otra vez preparada, haya recuperado esas fuerzas para volver a ser mamá, ¿no?
Efectivamente, que se te ponga todo en su sitio.
Claro. Tenemos que estar siempre preparadas.
Ese útero tan grande que teníamos con el bebé dentro, pues tiene que volver a su posición, hay que darle tiempo. Efectivamente es un cansancio, es un esfuerzo, es un cambio hormonal enorme en el cuerpo de una mujer, físico, psíquico, de forma que se necesita espaciar esos embarazos, porque si no, bueno, si no lo haces, pues también hay más posibilidad de enfermar y de morir.
Claro, por eso la salud de la mamá, sobre todo.
Efectivamente, por eso se salvan vidas de mujeres. Y también, igualmente, no se recomienda, como decía al principio, que las mujeres tengan embarazos antes de los 20 años ni que tengan después de los 40, pues son momentos de mucho más riesgo, de muchas más posibilidades o probabilidades de que ese embarazo no vaya bien. No vaya bien y la consecuencia sea la muerte.
O sea, la franja ideal para que una mujer sea madre va entre los 20 y los 40 años, ¿no?
Efectivamente, es la franja ideal. Antes y después, los estudios en el mundo han demostrado que la mujer, antes, por no estar suficientemente madura, su cuerpo, su organismo, tiene más posibilidades y enferma más y puede morir más. Uh-huh. Y lo mismo hacia adelante. A partir de los 40, pues también es más fácil que haya complicaciones y que haya muertes. Eso no quita, por supuesto, que haya muchos embarazos a los 42 y 43 y que vaya todo bien, o que los haya a los 15 y que vaya todo bien. Uh-huh. Pero la ciencia, la investigación demuestra que efectivamente hay muchos más riesgos de enfermar y de morir antes de los 20 y después de los 40. Uh-huh. Inclusive también esos riesgos son para el feto también.
Claro, para el niño. Muy bien. Y a nivel del país, ¿se podría decir que si sus mujeres realizan, o las parejas, mejor dicho, realizan de una planificación familiar, influye de alguna manera en las familias en el país esta planificación familiar? Ya no a nivel del núcleo, de padre, madre e hijos, sino a nivel de la familia, el país.
Por supuesto. Estamos hablando de las ventajas, hemos dicho que una de ellas era el que se puede decidir, el derecho a las mujeres, el que salva las vidas de las mujeres. También vamos a hablar por qué salva hacer planificación familiar, por qué salva la vida de los niños, pero por supuesto que se facilita el desarrollo del país. Esa es otra ventaja de 6 las más importantes.
¿Por qué? ¿Cómo puede influir?
Al desarrollo de un país. Pues ¿cómo influye? Pues influye, por un lado, en que te van a morir mucho menos niños y muchas menos madres. Por otro lado, cuando se tienen menos hijos, el hecho, claro, de hacer planificación familiar hace que no tengas 8 hijos, 10 hijos, sino efectivamente reduce un poco ahí la natalidad, pero hace que esos hijos que tengas, pues les puedas ofrecer mejores oportunidades, puedan estudiar, ser profesionales, con esa profesionalidad puedan trabajar por el desarrollo de su entorno, de su país. Gente más preparada, va a haber jóvenes más preparados porque podemos criarles mejor.
Una calidad de vida mejor.
Efectivamente, y también esos niños van a tener más recursos, van a tener posibilidad de mejor formación, los padres tendrán, en vez de 8, tendrán 4 hijos o 3, y con los recursos que tienen, pues van a poder ofrecer más a sus hijos, y esos hijos van a desarrollarse mejor, por lo cual hace que esas personas vayan a trabajar por su país mejor. Uh-huh. Es una de las ventajas que tiene.
O sea, no solamente entre las parejas o el hecho de que bajamos la mortalidad tanto materna como infantil, sino que a nivel de un país que su gente, que sus niños crezcan preparados, crezcan pues con una educación como la que tienen que tener y la que necesitan, pues a largo plazo, ¿no? El país se verá beneficiado, ¿no? Uh-huh. Tendremos pues unos jóvenes mejor preparados, seguramente, ¿no?
Efectivamente, y también el hecho de que un país no tenga cargo tanta población menor, uh-huh, da tiempo de que se pueda invertir más en mejorar el sistema educativo de un país, la atención sanitaria, la creación de empleos. También tienes menos gente a quien dar empleo, por ejemplo, ¿no? Tienes, claro, mucho menos parado. O sea, puedes gestionar mejor el país y el desarrollo del país con población más preparada y con una población un poquito menor, pero más preparada. Y darle tiempo al país a que se desarrolle mejor.
Claro. Muy bien, pues ya hemos visto todas las ventajas que contiene. ¿Nos falta alguna de planificación familiar? ¿Nos hemos saltado alguna, crees?
Sí, bueno, pues, tú lo has dicho, pero yo quería explicar un poquito más.
Profundizar, muy bien.
Efectivamente, en cuanto a por qué salva las vidas de los niños...
A ver, cuéntanos, bueno, ¿cómo influye la planificación familiar en la vida de los niños?
Por un lado, vuelvo a reincidir que no es lo mismo tener 4 hijos que 8 y los recursos que los padres le podemos dar, ¿no? Luego, no es lo mismo que un niño nazca de una mamá muy jovencita o mayor que ya está más cansada y que no va a poder cuidar igualmente de bien a ese niño, que cuando uno está más maduro, ya está en una buena edad. Uh-huh. Y luego, por otro lado, en lo que salva vidas de niños es en que normalmente, si tú espacias los embarazos ese mínimo de 2 años que explicábamos que es el recomendado por la OMS, uh-huh, esto está demostrado que hace que las mamás den la lactancia materna, o sea, el pecho, la, uh-huh, leche materna, durante más tiempo a sus hijos, claro, porque no vuelven a quedar embarazadas enseguida. Claro. Porque cuando quedan embarazadas enseguida, dejan de dar el pecho pronto. Claro, porque tienes otro embarazo y tal, ¿no?
Y aquí en Salud e Información para Todos hemos hablado muchas veces de la importancia de la lactancia materna y de los beneficios que tiene para el niño, ¿no? Supongo que es ahí donde... damos la alimentación básica y esencial que debe
fundamental tener. Fundamental, importantísima para que ese niño además crezca mejor, crezca con más defensas. Uh-huh. Entonces si tú espacias embarazos, pues por lo menos te puedes permitir estar un año dando de mamar a tu bebé, y por supuesto sin ningún otro tipo de alimentación hasta los 6 meses. Uh-huh. Entonces bueno, esto está asegura el dar la lactancia materna durante al menos un año al bebé, pues asegura que ese bebé va a ser un niño
fuerte,
más fuerte y más sano. Uh-huh. Entonces ahí también, si espaciamos los embarazos, es decir, si hacemos planificación familiar y espaciamos los embarazos, permitimos que ese bebé lacte más tiempo y le cuidemos mejor. Claro. No solo eso, porque claro, no es que le doy la leche 6 meses, 8, tal, me vuelvo a quedar embarazada y bueno, y ya otra vez me empiezo a cansar, etcétera, tal. Uh-huh. Entonces ya ese bebé le dejo un poco, o se lo dejo a la abuela, o se lo dejo a mi hijo mayor.
No.
O sea, quiero decir, lo vas abandonando un poquito porque empiezas a ocuparte de otra cosa. Y eso,
claro, si no, y ese niño necesita de tu dedicación, ¿no?
Por
de
supuesto, durante los primeros años de vida es fundamental tu apoyo y también tu cariño.
Claro, claro.
Esa parte emocional no la hablamos, pero esa es muy importante y el niño lo tiene que sentir.
Al menos los dos primeros años de vida, sí, ese niño necesita...
la presencia, sobre y aparte todo, que de su madre.
El niño, un niño pequeño de 1 año, pues es realmente, no es una carga, pero tiene mucho trabajo, ¿no? Esa mamá embarazada no podrá tener tanta dedicación a ese bebé de 1 año.
O pues incluso... fíjate, normalmente los niños al año de vida empiezan a andar, uh-huh, si no antes. Al año de vida empiezan a andar y son peligrosísimos.
Uh-huh. No,
hasta los 4 o 5 años son completamente un peligro. Cualquier cosa peligrosa
tocan,
en el entorno en el que estamos, ya hablemos de un cuchillo, piedras, agujeros, tal. Es decir, ese niño necesita una vigilancia importantísima porque todavía no conoce el bien, el mal, lo que es responsable de esto, lo otro, que si esto hace daño o no hace daño. Entonces, claro, bueno, y muchos, me viene a la cabeza un montón de accidentes aquí y en muchos sitios que tienen los niños precisamente porque no los vigilamos, sí, adecuadamente, o que se nos caen a una fosa séptica, a un pozo. ¿Cuántos niños han muerto aquí así? Pero de verdad. Entonces, Ahí tenemos que ser responsables y los niños hay que vigilarlos muchos, hasta los 4 o 5 años, ellos empiezan efectivamente a saber que esto es malo, que esto es bueno, que eso es un agujero en el cual no puedo ir o lo que sea. Entonces, bueno, pues obviamente nadie como su madre debe de vigilar a, al hijo, y por lo cual si pasan al menos los 2 primeros años con la mamá, con su esfuerzo y dedicación, pues va, ese niño va a estar mejor, va a estar más criado.
Porque si esa mamá está embarazada, por lo que es, no, si está embarazada, el niño tiene un año, no podrá seguir corriendo detrás de ese niño, colgándolo, ¿no? Es, claro, son muchas las cosas que...
La mamá puede cuidar mejor a su bebé, si no
está
ocupada
en
otro embarazo.
Exacto, es lo que tiene que hacer en ese niño, lo necesita realmente que su mamá se ocupe de él en esos primeros años.
Sí.
Ahora sí, ya tenemos todas.
Yo creo que tenemos todas.
¿O querías repasar alguna más?
Tenemos todas las ventajas. Bueno, sí, incidir, y no me llaméis que sí incido mucho en el tema de la mujer, pero sí, lo voy a hacer, porque también una ventaja para las mujeres es que, claro, si tardan en quedarse embarazadas, es decir, lo hacen a partir de los 20 o un poquito más tarde, este tiempo, imaginemos que si lo normal es que se queden embarazadas a los 15, 16 años o 17, pues muchas que hacen ya abandonan los estudios.
Y no.
Entonces, hacer planificación familiar y quedarme embarazada más tarde hace que mi oportunidad para desarrollarme como mujer sea mayor.
Claro.
Que si me quedo embarazada a los 15 años o a los 16 y dejo los estudios ya. Entonces ya sí
ya
que
estoy preparada para un nivel.
No, además yo me puedo desarrollar, ¿no? Claro. Me puedo desarrollar mejor, puedo hacer una carrera universitaria, etcétera. O sea, si yo planifico eso y digo, pues hasta que yo no sea una profesional en algo y tenga mi primer trabajo, pues no voy a tener un hijo.
Claro.
Pues eso, entonces, ¿qué hace? Desarrolla a la mujer, hace planificación familiar, hace que la mujer tenga más oportunidades para desarrollarse y para igualarse y a todos los niveles con el hombre, en el sentido de, bueno, pues que igual que puede haber un buen doctor, puede haber una buena doctora, puede haber una buena electricista, y ya las hay, etcétera. O sea, me puedo desarrollar profesionalmente porque es mi derecho también. Entonces, si tengo hijos muy pronto no puedo, y si planifico, sí puedo.
Claro, digamos que es compatible ser mamás y estar bien formadas y bien desarrolladas, ¿no? Para afrontar pues una vida laboral y aparte de la maternidad. Son dos cosas completamente compatibles si lo planificamos con tiempo y hacemos una planificación familiar.
Efectivamente.
Y eso a la mujer va a beneficiar y a poder, pues eso, hacer una vida, pues que quiere trabajar de algo en concreto, pues ayudarla que realmente lo pueda hacer, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, ya tenemos todas las ventajas. Ahora quiero que hablemos un poco de esos métodos que nos comentabas, anticonceptivos, muy por encima, porque luego tendremos a Alicia, te lo digo por tu bien, como sabéis, nuestras enfermeras, quien hablará más en concreto de estos métodos anticonceptivos. Pero quería que hablásemos un poco de cuáles son los que existen y...
Vale, no voy a ir al detalle, pero sí que comentaré los métodos que existen. Bueno, como muchísima gente que me escucha sabrá, está la famosísima píldora, que es la pastilla que se toma todos los días, excepto cuando tienes la regla, cuando te baja la menstruación. Este fue una revolución hace no sé cuántos años, no sé, en el siglo XX, a mediados igual, o a primeros del siglo XX.
Puede ser, sí.
Bueno, estas pastillas, por supuesto, a día de hoy ya se hacen con muchísimos menos problemas, son mucho más modernas. Quiero decir, este fármaco se ha mejorado muchísimo, es algo que no suele causar problemas. Y bueno, y que lo único que hay que hacer es no olvidar de tomar esa píldora. No obstante, no voy a entrar en los detalles, es un buen método, sobre todo para gente joven, pero por favor...
Con memoria, digo, ¿no?
Sí, con memoria. Hombre, hay que hacerle un homenaje a la píldora. y bueno, tiene, como digo, bueno, es lo que pasa, es una pastillita que te tienes que tomar todos los días cuando tienes la regla, y ahí pues hay que ser formal y no olvidarse, porque si uno se olvida, pues puede haber problemas. Luego, lo mismo que la píldora se toma por vía oral, pues lo hay en inyecciones, y hay inyecciones que se ponen una vez al mes, o hay inyecciones que se ponen una vez cada 3 meses, depende. Insisto en que cada mujer, dependiendo de su edad, dependiendo de su actividad sexual, dependiendo de muchas cosas, se le va a recomendar uno u otro método. Todos tienen puntos buenos, hay métodos que son más eficaces que otros, otros que son para siempre, etcétera, ¿no? Pero insisto en que la mujer que está interesada debe de informarse y debe de ir a que le informen bien.
De
y dependiendo además si tiene un problema de salud o lo que sea, pues si uno es hipertenso, hay métodos que no puede usar y si otros. Entonces es importante también que en un centro de salud se le informe adecuadamente en cada caso, ¿eh? Yo estoy en general, pues está la píldora famosa, lo mismo que tiene la píldora lo hay en inyecciones, lo bueno que tiene es que se pueden espaciar una vez al mes, una vez cada 3 meses. Luego por otro lado está lo que se llama el dispositivo intrauterino o DIU, DIU, que hay ya 2 clases, y que este es un método que es una cosita que se mete en el útero y evita que se quede embarazada la mujer, con mucha fiabilidad, y los hay que te los puedes poner durante 5 años y olvidarte. Luego hay anillos vaginales, otras cositas que se ponen, esto se utiliza hoy por hoy menos. Esto en cuanto a aparatillos o fármacos, hemos hablado pastillas, inyecciones o algo que nos mete dentro a la mujer y evita que nos quedemos embarazadas. Luego tenemos otro método que es el de toda la vida también, famosísimo, el método Gino, o esto de contar los días en que la mujer va a estar menstruando, los días en que es más probable que uno se quede embarazado, ¿no? Esto no voy a entrar a este detalle. Es el método Ogino, que no hay que usar ningún nada, ni comerte nada, ni pincharte nada, simplemente tener claro cuáles son los días que la mujer es más probable que se quede embarazada, y esos días no tener relaciones sexuales sin protección, o tenerlos con un preservativo, obviamente. Ese método funciona en un cierto porcentaje, pero hay muchos niños y muchas personas en la vida por seguir ese método. Quiero decir, no es muy seguro.
No es el más seguro.
Pero es un método, ¿eh? Otro es la lactancia materna durante el tiempo en que la mujer ha tenido su bebé y está dando el pecho a su bebé. Normalmente la mujer no tiene la regla y es casi imposible que se pueda quedar embarazada. Entonces la lactancia en sí, el que yo tenga un bebé y le esté dando el pecho, eso mismo ya es un método anticonceptivo.
La lactancia materna es lo mejor de
es una
de
cosa fantástica,
mundial.
Pero bueno, no le vas a tener toda la vida el niño dando el pecho.
Sí, pero tiene muchas ventajas, siempre hablamos aquí, tanto para el niño, para la mamá, o sea que realmente se recomienda.
Sí. Luego hay otros métodos definitivos, quiero decirse, imagínese que alguien tiene un problema de salud que es muy poco recomendable, o no se debe de quedar la mujer embarazada porque tiene tal problema, entonces o un hombre, o tanto por un tema de enfermedad o bien porque tú elijas eso, es decir, yo ahora que tengo 40 y tantos años puedo decidir, no quiero
más hijos.
Ya más. O mi pareja también lo puede decidir. Entonces ahí hay un método para siempre definitivo, que es o a la mujer nos hacen una operación o se la hacen al hombre, de manera que o él no pueda eyacular espermatozoides, o sea, no pueda fecundar a una mujer, o la mujer, si es fecundada, pues tenga ligadas las trompas, que se llama la ligadura de trompas en la mujer, o la vasectomía en el hombre, que son métodos definitivos, tienes que pasar por quirófano, normalmente son cosas muy sencillas, hay que saber hacerlas, por supuesto, y ya... es una lección, o por enfermedad o por edad, pues ya hay gente que lo está haciendo. Pero eso sí, esos son métodos ya, eso, o por enfermedad o por cierta edad que se utilizan. Y por último está el método, el único método que lo he dejado para el final aposta, rey, que no yo sé que no nos gusta, pero el único método anticonceptivo que no solo te evita embarazo, sino que te evita contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Correcto.
Es el preservativo. Es el preservativo. Y el resto de métodos anticonceptivos, señoras y señores, que están muy bien si tienes una pareja formal y no te quieres quedar embarazado en tal momento o en el otro. Bien. Pero, conociendo la promiscuidad que hay, etcétera, salvo que estemos seguros de que tu pareja es fiel y tú eres fiel, por lo cual no os vais a enfermar y ambos dos estáis sanos, es decir, no tenéis gonorrea, no tenéis sífilis, no tenéis VIH, SIDA, lo que sea. Vale. En ese caso podéis usar todos estos métodos. Pero en el caso de que no te quieras quedar embarazada, pero estás picoteando por allá o por aquí, joven o jovencita o jovencito o mayor o menor o lo que sea, chico, chica, mujer, hombre, en ese caso siempre deben de usar el preservativo o condón. Uh-huh. Pues es lo más, bueno, es lo único seguro que te previene de enfermedades de transmisión sexual. El resto no, en absoluto. El resto te previene de quedar embarazado, pero no te previene de contraer una enfermedad de transmisión sexual, que hay muchas, y por eso hago aquí un énfasis, o sea, en ello.
El preservativo es el único método anticonceptivo que nos va a evitar tener enfermedades de transmisión sexual, el único y exclusivo. Por eso debemos de ser muy conscientes al momento de utilizar qué anticonceptivo, pues cuál es nuestra vida sexual, ¿no? De qué tipo es.
Efectivamente, que yo tengo varias relaciones, o mi pareja sé, aunque no me lo dice, que tiene por ahí cada vez que va al pueblo tal a trabajar alguna chata y tal, no hay problema, pero que sepan ustedes que no te quedas embarazado, pero coges enfermedades de transmisión sexual si usas cualquier otro. O sea, si tu vida sexual es a riesgo, por favor, use preservativo. Ya no hace falta ni que se complique la vida con otro método para evitar embarazo. Pues este ya te evita el embarazo, por supuesto, y luego te evita...
Es doble.
Efectivamente, te evita la enfermedad de transmisión sexual.
Muy bien, Almudena. Pues no sé, yo simplemente ya casi llegamos al final de esta entrevista tan interesante que nos has dado hoy. Solamente te quería dar la oportunidad, ya que estás aquí con nosotros en Radio Asonga y tienes el micrófono abierto y todos nuestros oyentes escuchándote, si tienes algún mensaje que darles como experta... Pues eso, en salud materna y en salud del recién nacido, ¿qué mensaje darías a la población de Guinea Ecuatorial en este ámbito?
Qué difícil, qué pregunta.
Te he cogido así de
infragantis, pero bueno, sí, el mensaje, que la gente tenga interés por saber, uno, y que se informen y busquen la información. Y tiene el derecho la gente de saber y de informarse. Y cada vez hay más información a disposición. Incluso recomiendo un librito que ha hecho Fers, muy
es
bonito.
Verdad, que nos lo hemos comentado.
Familiar. Ahí sí que tenéis más detalles de lo que hemos hablado hoy en el programa y de cada método anticonceptivo, los pros y los contras que tiene. Hay un manual muy bonito que tuve el gusto de participar en su elaboración.
Lo podéis encontrar en los centros de salud.
Efectivamente, los centros de salud de FRS, María Gay, María Rafols, etcétera, en el resto del país, etcétera. Sí, entonces, bueno, pues mi mensaje sería ese. Infórmense. Y jovencitas, infórmense. Claro. Y decidan qué quieren. Y parejas, decidan qué quieren, cómo quieren. Planificar está bien. Sé que en exceso todo o en defecto todo no está bien. Uh-huh. Quien planifica mucho, aquello de, esto es algo mucho de blancos y tal, planifica demasiado. Demasiado, excesivo. Y no
un
hacerlo
equilibrio.
Hay que hacer un equilibrio, entonces es hora también de que Guinea planifique, y de hecho planifica en muchos aspectos. Guinea Ecuatorial ya está planificando para su desarrollo, y el corazón de Guinea Ecuatorial son las personas, los ecuatoguineanos. Así es que si queremos más desarrollo también hay que planificar.
Más conciencia, ¿no?
Más conciencia, y que tengamos unos niños y unos jóvenes mejor preparados, mejor nutridos, más formados, porque podamos darles opción, y para eso también tenemos que planificar.
Para el beneficio también de Guinea Ecuatorial.
Hombre,
creo que
claro,
sí.
Por una Guinea mejor.
Muy bien, Almudena. Pues muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí en Radio Asonga, en Salud e Información para Todos, el inicio de tu programa. Ajá. Hoy has estado entrevistada por tu propio programa. Y nada, darte las gracias, y a vosotros oyentes, espero que habéis seguido nuestros consejos, que acudáis al centro de salud si esos temas que estamos hablando hoy os interesan, y que me esperéis un poquito porque ahora vuelvo con Alicia en Te lo digo por tu bien.
Venga, pues nada, muchísimas gracias, Carol. Gracias por seguir con este programa adelante, y bueno, y cuantos más hagamos, mejor.
Muy bien.
Muchos besos a todos los oyentes que me conocen, y a los que no me conocen, pues también.
Así
no,
me gusta.
Oye, esto es algo gratis que tenemos, los besos.
Claro.
Venga,
muchas gracias,
bien.
Almudena.
Chao, chao.
Hasta ahora. bien, queridos oyentes, esta tarde tengo aquí, como siempre, te lo digo por tu bien, hoy tengo a Alicia. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien.
Para aquellos oyentes que se acaban de incorporar al programa, informarles que estamos hoy hablando sobre planificación familiar. Hoy, en entrevista con el experto, hemos tenido a Almudena, que nos ha estado hablando sobre la planificación familiar, sus ventajas y sus desventajas. Y como siempre, te lo digo por tu bien, con Alicia pues siempre hacemos esas notas de prevención para ayudaros a manteneros sanos. Y con Alicia vamos a repasar un poco, muy brevemente, qué es lo que hemos hablado con Almudena este ratito de antes, en entrevista con el experto. Y cuéntanos, Alicia, ¿qué es la planificación familiar? Así muy brevemente, para aquellos oyentes que aún no nos han escuchado.
Claro, pues de forma breve, como hemos dicho antes, que la planificación familiar es un derecho que tiene la persona, ¿no?, en decidir en qué momentos de su vida quieren tener hijos, cuántos hijos tener y uh-huh. en qué frecuencia los quiere tener.
Muy bien. ¿Y en qué situaciones es necesaria una planificación familiar?
Pues son muchas las situaciones que pueden obligar a una pareja a pensar en la planificación familiar. Una de las principales causas pueden ser, como vamos a decir, las bajas condiciones económicas, ¿no? Que la pareja no tiene medios suficientes para pagar los gastos de hospitalización, si es que tienen niños, gastos de la escolaridad y de alimentación,
de acuerdo.
Por uh-huh. una parte en la uh-huh. pareja, que tengan hijos antes o no. Otra situación puede ser condiciones de enfermedad de la mujer. Puede que la mujer lleve una enfermedad que pueda agravarse con el embarazo uh-huh. y que ponga en riesgo su vida y la vida de su bebé, puede ser los motivos. O que la pareja quiere espaciar los nacimientos. En caso de los adolescentes, quizás quieran terminar
los
la
estudios,
carrera.
¿No?
¿Mm? Uh-huh. Los estudios. O sea, que los motivos son...
Son varios, sí,
varios, sí.
Sí. Sí, básicamente es para ganar un poco en calidad de vida, ¿no?, de nosotros mismos. Muchas veces, pues el hecho de tener muchos hijos y tenemos una economía reducida, pues va a hacer que suframos un poco más para tirar la familia adelante.
Claro.
Si la mamá, pues padece alguna enfermedad, pues quizá pues puede tener problemas serios al momento sí. del parto. Pues los adolescentes están en momento de estudiar y no de crear una familia,
yeah.
¿no?
Uh-huh.
Es para nuestro futuro, ¿no?
Para nuestro futuro, sí.
Muy bien. ¿Qué momentos una mujer puede iniciar una planificación familiar? ¿En cualquier momento de su vida? ¿Cuándo?
Bueno, sí que en cualquier momento de su vida, ¿no? Siempre y cuando que estamos seguros de que la mujer no está embarazada ya. Entonces, aparte de esto, la mujer después del parto puede iniciar su planificación familiar después del aborto, durante uh-huh. las reglas, o sea, en cualquier momento de su ciclo, siempre y cuando que estamos seguros de que la mujer no está embarazada.
Muy bien. Y, a ver, porque estamos hablando aquí de planificación familiar, de decidir cuándo tener hijos, cuándo no tenerlos, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo planificamos? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues no es nada más que la pareja, ¿no?, o la mujer sola acerca al centro de planificación familiar, se presenta ahí con motivo de querer espaciar sus nacimientos, ¿no?, de querer planificar. Entonces, lo que se hace es que la mujer nada más que se presenta, tenemos que anunciar los diferentes métodos anticonceptivos que tenemos en nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, en nuestros servicios tenemos muchos tipos de anticonceptivos. Uh-huh. Uno de ellos son hormonales, ¿no?
Uh-huh.
Hormonales ya son los productos que ingerimos y que impiden la ovulación.
Eso es lo que te quería comentar. Nos hablas sí. de métodos anticonceptivos, pero a lo mejor nuestros oyentes no acaban de saber de lo que estamos hablando.
Bueno, son las diferentes maneras, ¿no? Las distintas formas... distintos productos que podemos utilizar, ¿no?, para prevenir los embarazos.
¿Son medicamentos generalmente o no tiene por qué?
Es que parte son medicamentos, ¿no? porque algunos se utilizan para otros fines como uh-huh. hormonales, ¿no?
De acuerdo.
Y tal, una parte. Por eso he dicho, partes son hormonales que pueden ser inyectables y comprimidos. Hay una forma que vienen comprimidos que se hay que tomar todos los días.
De acuerdo.
Todos los días.
Vamos a hacer una cosa, vamos a contar un poquito, supongo que hay varios métodos, ¿verdad?
Sí.
Anticonceptivos hay de varias maneras, porque cada sí. mujer es un mundo, ¿no?
Sí.
Y cada mujer pues necesita de su propio anticonceptivo. Vamos sí. a contar un poco cuáles de esos anticonceptivos tenemos.
Pues tenemos muchos tipos, como he dicho, un tipo son píldoras, comprimidos, píldoras. Sí. Uh-huh. Son
quizás
píldoras.
El más común. Alicia.
No son más común como tal, ¿no? Porque existen los métodos que son inyectables, ¿no?
Uh-huh.
Inyectables que se inyectan cada 2 meses o cada 3 meses. Las píldoras son comprimidos orales que la mujer tiene que tomar todos los días. En caso de inyecciones, la mujer puede estar poniendo, si es Depo-Provera, ponerlo cada 3 meses.
Uh-huh.
Si es Noristerat, ponerlo cada 2 meses. Y hasta incluso hay anticonceptivo de urgencia.
Uh-huh.
No es un método seguro como tal, pero se toma en caso de que hemos tenido un contacto sexual de riesgo.
De
cuando la mujer está en riesgo de quedarse embarazada. Esto aparte, tenemos otro tipo que es el DIU, el dispositivo intrauterino, ¿no?
Uh-huh.
Es un filamento que se introduce dentro del útero de la mujer para impedir la fecundación.
Uh-huh.
Por otra parte, impide la ovulación también y crea condiciones inadecuadas para que el huevo no se venga a anidarse dentro del útero.
Uh-huh.
Por otra parte, tenemos otra forma. Bueno, en nuestro medio no hay. Hay implantes, ¿no? Hormonales. Implantes,
de
las
acuerdo.
Que se insertan debajo de la piel. En nuestro medio no hay. Tenemos métodos de barrera, hemos dicho antes, hormonales. Tenemos métodos de barrera que son, empezamos por los preservativos, el condón,
uh-huh.
Que impide...
El más común, este sí que es el más común, ¿verdad?
el más común y de doble ventaja,
claro.
Uh-huh. El preservativo, que impide que el espermatozoide entre dentro del útero de
uh-huh.
la mujer. Entonces, hay asas. También hay cremas que se ponen en la vagina antes del acto sexual que también impide la penetración del espermatozoide. Hay diafragma
uh-huh.
también impide que el espermatozoide entre dentro del útero de la mujer.
Uh-huh.
Después hay otro método que es definitivo, irreversible, que cuando tomamos decisión de elegirlo tenemos que ser conscientes. ¿En qué consiste? O sea, es un método quirúrgico
uh-huh.
que consiste en realizar pequeñas incisiones en el abdomen. Si es en la mujer, se va a realizar ligadura de trompas.
¿Eh? De acuerdo.
Uh-huh. A dar nudos para impedir.
Para hacerlo de una manera para que nos entendamos, ¿no? Entendemos que no hacemos un nudo dentro de la mujer, sino que cogemos hacemos que el puente que hay entre el útero y el óvulo, perdón, se corte, ¿no? Ese caminito donde el óvulo
sí,
desprende.
Se estrecha una vez más de tal forma que el
no
huevo
puede,
no, pueda
no puede pasar.
Pasar. En el caso del hombre, se realiza la vasectomía,
uh-huh.
o sea que se liga, se corta los tubos que conducen
el espermatozoide que le permite salir, eyacular.
Pero esos casos no son reversibles,
uh-huh.
a no ser que hay un fallo ahí. Vale, también tenemos otros métodos
uh-huh.
naturales. ¿Eh? O
de
sea,
acuerdo.
que no cogemos de fuera, no necesitamos un producto de fuera para impedir el embarazo, sino que nosotros con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades, con nuestra conciencia podemos controlar nuestra fertilidad.
De acuerdo. Antes, un momento, Alicia, este. Antes de entrar a estos métodos naturales que requieren pues de una real... son muy exigentes, ¿no?, de nuestra concentración. Ajá. Quería que diéramos una vueltita más a estos métodos que hemos comentado, porque deduzco, por ejemplo, nos has comentado de la píldora, nos has comentado el DIU. ¿Qué necesitan de alguna... a ver, ¿cómo decirlo? ¿De algún mantenimiento, de que nosotros estamos pendientes, podemos olvidarnos? ¿Es un método que nosotros no nos impida? ¿Nos olvidamos completamente de este anticonceptivo, por ejemplo, de la píldora, ¿no? Nos tomamos una pastilla cada día y ya está. ¿Qué pasa si nos dejamos una pastilla por tomar o cosas así?
Por eso, mira, en principio, normalmente cuando la mujer ya elige la píldora, ¿no? Uh-huh. Que normalmente por eso desarrollamos la consulta de planificación familiar, porque antes de adquirir un método, ¿no? Se hay que hablar de ciertas precauciones que son muchísimas. Por eso las consultas de planificación familiar.
Eso es donde quería llegar.
Por eso las consultas de planificación familiar. Es muy importante la escucha de la mujer, porque suele haber montones de precauciones en cada método de planificación familiar. El qué hacer en caso de que nos olvidamos tomar algún comprimido, dependiendo uh-huh. del tipo de píldoras que hemos elegido. El qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si se olvida de tomar una píldora, después, 6 horas después, se puede tomar. Si se olvida tomar 24 horas, se pueden tomar los dos. Y si se olvida tomar más de 24 horas, ya se toma igualmente, pero sí utilizando el preservativo durante 7 días y tratar de estabilizar, de controlarlo mejor o bien regresar al centro y explicar el problema.
Claro. Yo lo que me refería haciéndote esta pregunta es porque muchas veces no decimos, estoy tomando medio anticonceptivo, estoy tomando la píldora, me he puesto un DIU, tengo las inyecciones, pero necesitamos nosotros de esa constancia dándonos la píldora, acudiendo a que nos ponga la inyección y tener un control, porque no solamente ya me estoy tomando la píldora, ya no me puedo quedar embarazada, no, necesitamos de un control, como bien dices, escuchar bien a nuestro planificador familiar o planificadora familiar que nos aconseje y cuáles son esos comportamientos de riesgo que también podemos tener si no lo usamos correctamente, esos anticonceptivos, ¿no?
Sí, y decir que todos los métodos anticonceptivos tienen fallos. Bueno, la eficacia de muchos es del 90% y tal, y depende también de cómo la persona se ha comportado. Claro. Sobre todo, las píldoras, los comprimidos, tienen la desventaja de que la mujer se olvida.
Se olvide, exacto.
Es importante que la mujer recuerde mucho.
Claro.
¿Eh? Muchas mujeres no eligen ese método solo porque se
olvidan. Son olvidadizas y se olvidan, ¿no?
Sí, porque hay un tipo ahí que se exige tomar hasta incluso a la misma hora y todos los días. ¿No? O sea que por eso hay que estar muy atento durante la consulta para explicar todas esas precauciones que así a través de la charla no podemos desarrollar
muy bien.
Todo, ¿no?
Ahora sí que ya que hemos hecho ese hincapié de decir, vale, nos tomamos esto no solamente, ¿no? Necesitamos de ser conscientes de que lo estamos tomando y que lo tenemos que tomar bien, porque si no va a funcionar.
Y en caso de algún fallo se puede regresar al centro para explicar el problema. Y como hemos dicho, cuando se olvida ya más de 2 días, hay que utilizar el preservativo.
Exacto, pero sobre todo no olvidarla. Si la olvidamos, preservativo, pero sobre todo es no olvidarla, nunca llegar a ese punto.
Ajá,
bien, ahora sí que podemos seguir con esos métodos que decías tú naturales, que requieren de una gran concentración, ¿verdad? Quizá por parte nuestra.
Sí, toma de conciencia nuestra. Vamos a decir que no vamos a necesitar de fuera para prevenir el embarazo, ¿no? Uno de los métodos naturales muy importantes por su montón de ventajas es la lactancia materna. Cuando la mujer acaba de parir, o sea, dar al bebé de mamar de forma frecuente, o sea, de forma exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. Y esto tiene que acompañar de la falta de menstruación que suele haber después del parto. O sea, dar de mamar frecuentemente y de forma exclusiva. y tiene que acompañar de la falta de menstruación que suele haber después del parto. Esto ayuda a prevenir los embarazos, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, la mujer misma, toda mujer, debería reconocer sus momentos fértiles, uh-huh. sus días fértiles. La mujer debería ser capaz de controlar su ovulación. Uh-huh. Normalmente se hay que decir que para mujeres con ciclos normales, la ovulación ocurre en la mitad del ciclo. Uh-huh. Entonces, cuando baja la ovulación, cuando la mujer ya sabe reconocer los signos de ovulación, puede tomar la abstinencia sexual, puede no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la ovulación ya nos avisa de que esos días son fértiles y uh-huh. la mujer puede quedarse embarazada.
O sea, para resumirlo un poco, cada mujer tiene un ciclo menstrual, que es normalmente son de unos 28 días aproximadamente, pero cada mujer cambia.
Sí, vamos a decir, hay mujeres que tienen ciclos de 30 días. Uh-huh. ¿No? Si la ovulación ocurre a mitad del ciclo, sería
a los 15.
A los 15.
¿No?
Si uh-huh. tiene 28, a los 14. Si tiene 20, a 10. O uh-huh. sea, depende del ciclo menstrual claro. de la mujer.
Lo que nos viene a decir este método anticonceptivo natural es que si conocemos cuáles son nuestros días fértiles, es decir, esos días donde la mujer se puede quedar embarazada, uh-huh. si los evitamos o si durante esa franja de días uh-huh. usamos el preservativo, tenemos un mayor número de posibilidades de no quedarnos embarazadas, aunque no es quizá uno de los métodos menos seguros, ¿no? Para así decirlo.
Bueno, abstinencia sexual como tal no. Bueno, diría que durante ese periodo, ¿no? La mujer uh-huh. puede perfectamente utilizar el preservativo.
Claro.
Uh-huh. Es simplemente que la mujer misma sepa controlar sus días fértiles,
claro.
que sepa que en esos momentos son momentos de riesgo para no quedarse embarazada. Bueno, para las mujeres que necesitan quedarse embarazada, mejor para
al
ellas,
revés,
¿no?
Claro. O sea, así, si lo conocemos, es el efecto inverso. Si una mujer se queda embarazada, sabe qué días puede y si no quiere, sabe qué días no debe.
Y así se aprovecha.
Muy bien. Uh-huh. ¿Algún método natural más tenemos? ¿O ya sería el último?
Pues, de forma natural, está así, controlar los días fértiles uh-huh. del ciclo. Así.
Muy bien.
Bueno, las demás formas no son muy eficaces porque hay mucho fracaso.
Vale, pues mejor no comentarlas porque
mejor no comentar. Bueno, ya se comentaría, diríamos. Lo importante es que sepan que se puede planificar así. Para la mujer que necesita más información, puede dirigirse al centro de planificación,
claro.
que tomaríamos mucho tiempo
para hablar de
eso, preguntaría lo que quiera.
Simplemente saber que existe.
Existe.
Hay métodos para que no tenemos que quedarnos embarazadas Ajá. cuando no queramos.
Y que el embarazo se puede evitar sin tomar nada.
Exacto.
Sin coger nada de fuera para ingerirlo a fin de evitar el embarazo.
Muy bien, Alicia.
Para más explicación,
al centro de salud, como siempre. Sí. Uh-huh. Aparte de prevenir el embarazo, ¿qué otras ventajas tienen los anticonceptivos?
Sí, algunos anticonceptivos tienen unas ventajas muy importantes, empezando por el último que hemos dicho, esa forma de prevenir el embarazo.
Uh-huh.
La misma lactancia materna, ¿no? Sabemos que tiene mucha ventaja para el bebé.
Uh-huh.
Cuando lo empleamos, mucha ventaja porque es el mejor alimento para el bebé.
Uh-huh.
Sirve de protección, de vacuna, diría, protege contra las enfermedades del bebé, y de ahí nace el vínculo madre-hijo.
Uh-huh.
O sea que es lo mejor que podemos dar al niño en ese momento. Y diría, para la madre, pues otras ventajas. La madre no tiene que invertir, no tiene que gastar dinero para comprar leche artificial.
Claro.
Además, que ayuda a prevenir infecciones
uh-huh.
en la madre. Ayuda a que la madre vaya recuperando la salud después del embarazo.
Uh-huh. Eso en la lactancia materna, ¿no?
Eso en la lactancia materna. Pues en el método de Barrera, hablando del preservativo,
uh-huh.
aparte de evitar el embarazo, ya sabemos.
Evitamos
las enfermedades de transmisión sexual.
A ver, es importante también esto recordarlo. O sea, los métodos anticonceptivos son precisamente para no quedarnos embarazadas, pero
uh-huh.
podemos contraer también enfermedades de transmisión sexual.
Uh-huh.
Excepto en el preservativo, que como bien dice Alicia, funciona de barrera y no nos podemos contagiar.
Sí. Otros tipos, por ejemplo, el caso de las píldoras. Uh-huh. Hay píldoras que disminuyen el riesgo de anemia en la mujer. Uh-huh. Disminuye el riesgo de que la mujer tenga cáncer de mama, disminuye el riesgo de que la mujer tenga cáncer del cuello del útero, ¿no? Uh-huh. Disminuye los dolores que suelen haber
menstruales, ¿no?
Durante la menstruación, disminuye el riesgo de que la mujer tenga enfermedades inflamatorias. Uh-huh.
Uh-huh. O sea, realmente los métodos anticonceptivos dan algunas, sí, ventajas, uh-huh, pero recordar realmente que si nos tomamos los métodos anticonceptivos, si realizamos relaciones sexuales con una persona a la que no tenemos normalmente relación sexual o no sabemos de su procedencia, uh-huh, pues mejor utilizar el preservativo.
Sí.
¿Qué más? A ver, supongo que aquí habrá muchas mujeres que hayan oído hablar de todos estos métodos que han dicho, pero dicen, vale, a lo mejor yo quiero utilizar uno de estos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si quiero utilizar un método anticonceptivo?
Pues cuando la mujer quiere utilizar algún método anticonceptivo, no es nada más que coger e ir al centro de planificación familiar, que tenemos mucho, por ejemplo, en toda la Guinea, ¿no? Uh-huh. Hay centros de planificación familiar. Es importante que la mujer vaya al centro, porque antes de ayudar a elegir a la mujer un determinado tipo de anticonceptivo, esa mujer tiene que ser explorado, tiene, uh-huh, que ser interrogado. Quizás la mujer tenga algún problema de salud que sea incompatible, que sea contraindicado, ¿no? Con algún método de planificación familiar que quiera elegir. Hay enfermedades que tienen como contraindicación, uh-huh, a los anticonceptivos. O sea que es importante que la mujer vaya al centro de salud, lo exploran, lo interrogan, así se va a dar elegir el método que conviene a la mujer. No se puede, la mujer misma no puede, sí, no que puede ya traer un método en la cabeza de qué es lo que quiere, pero
no debería
profesional, exacto, tiene que examinar y ayudar a elegir el método adecuado para la mujer.
Claro.
Porque aparte de que puede evitar el embarazo, puede que el método, si lo elegimos mal, puede crear problemas en la mujer,
claro,
porque no ha sido el método adecuado para,
claro,
ella. Es importante ir al centro de planificación familiar y que se escoja para la mujer el método adecuado.
Muy bien. Pues espero que estéis escuchando a Alicia, porque hoy está dando unos muy buenos consejos. Es verdad que cada mujer puede decidir cuándo tener hijos, de eso es la planificación familiar, pero también es muy importante saber elegir qué método anticonceptivo es el que nos conviene, y para ello tenemos que ir al centro de salud. Eso quizás sería el resumen de la charla de hoy de Alicia. Como siempre, darte las gracias por estar de nuevo una tarde más aquí con nosotros. Y nada, nos vemos pronto,
sí.
¿Vale?
Okay.
Muy buenas tardes. Y a vosotros, oyentes, como siempre os digo, esperadme un poco, que ahora vuelvo.
It's better laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone, eyes wide open, always hoping for the sun. And she'll sing her song to anyone that comes along. Fragile as a leaf.
Y bien, oyentes, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Hoy, como hemos dicho, hablando sobre planificación familiar. Ya habéis visto que hemos tenido a Almudena, hemos tenido a Alicia, que nos han recomendado el porqué la planificación familiar, porque protegemos la salud de toda nuestra familia, porque es bueno planificar cuándo debemos de tener hijos, es bueno para la mujer, para la mamá, es bueno para los hijos y es bueno para la pareja. O sea que solo tenemos ventajas. Solamente me queda deciros, como ya hemos dicho durante todo el día de hoy, si queréis más información, acudid a vuestro centro de salud, ¿de acuerdo? Y nada, yo por hoy ya os abandono en esta tarde de hoy. Como siempre, Caro Cañellas está aquí a vuestro lado los martes y jueves de 3 a 4 en Radio Asonga. O sea que muchas gracias por estar aquí a mi lado como siempre.
Y ya sabéis, como siempre os digo, seguid sanos. Hasta la semana que viene. Without a sound, spreading life and dancing to her favorite song. Well, she's a little girl with nothing wrong, and she's all alone. A little girl with nothing wrong, and she's all.